Blog de notas.
Entre las muchas novedades con las que vamos a hablar con Tamara ahora en instantes nomás de Brasil, la principal de todas, y que es bien local, y que es que el equipo de politólogas de confianza se ha ampliado. En
sí,
este caso.
Es verdad.
Y ella nos los va a decir. ¿Cómo andas, Tamara Zamudio?
¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien?
Muy, pero
bueno,
muy bien.
Sí. Arrancamos con todo este lunes, ¿no? Con noticias muy, muy lindas. Queríamos mandarle un abrazo y un saludo muy, muy grande a Flor Alonso, a mi compa politóloga en este espacio de Uniradio, porque, bueno, ella fue mamá en el día de ayer de Fabricio Salvador. Así que queríamos mandarle un besote y un abrazote muy, muy grande. Que, bueno, nada, ayer ya de noche ya estábamos con Flor intercambiando de lo que era la victoria ajustada de Lula. Así que imagínate, una genia y una politóloga todo terreno.
No se puede creer. Aparte, es tremendo. Eso, ¿no? Nació en una fecha como la de ayer. O sea, hay un designio ahí, no, del destino, prácticamente.
Es verdad, sí, es verdad. Sí, lo totalmente.
No solo por el triunfo de Brasil, también ayer era fecha de aniversario de Diego Maradona, así que bueno, fechas de sobra. La única que no queremos rememorar, obviamente, es la del triunfo de Nacional el día de ayer.
¿Por qué no?
Y como sabrán los escuchas, o sea, con todos los saludos y las felicitaciones, el equipo de politólogas es ampliamente y profundamente mancha, así que bueno.
Principalmente...
No pueden ser buenas en todo.
Por eso es que las hemos convocado de siempre, más allá de su mirada politológica.
Yo nunca las convoqué por eso. Yo las convoqué porque confío en ustedes como profesionales y como analistas políticas que son tremendas. No así eligiendo equipo, pero muchas gracias también por las felicitaciones.
Vamos arriba.
Decíamos en el arranque un gran domingo para llamarse Luis.
E intenso.
Un domingo intenso.
Totalmente, porque bueno, fue una victoria muy muy ajustada la de Luis Ignacio Lula da Silva, donde bueno, estuvimos esperando el voto a voto hasta casi los 100% de los votos escrutados, casi hacia el final, o bueno, en el último porcentaje se pudo avizorar y por lo tanto confirmar la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, con 58 millones de votos, de apoyos, que equivale al 50,9% del total, frente a la derrota de Bolsonaro con 49,1%, que bueno, en realidad son aproximadamente 2 millones de votos menos, ¿no? O sea, 56 millones de apoyos de los brasileños y brasileñas en las urnas en el día de ayer. Y bueno, con esta victoria ajustada, en realidad se delinean o se remarcan también determinados aspectos o determinados procesos en Brasil, ¿verdad? Porque bueno, por un lado destacar, y por esto de la victoria tan ajustada, ¿no? Destacar lo que fue una muy buena votación nuevamente de la figura de Bolsonaro, del actual presidente de Brasil, que bueno, que gana en este proceso en la primera vuelta de principio de octubre y el día de ayer, gana 5 millones de votos y achica incluso su diferencia con respecto a Lula, ¿no? Bueno, la diferencia inicial allí a principio de octubre era de 6 millones de votos y, como decía, recién pasó a ser de 2 millones en el día de ayer. Y bueno, sin dudas el ofuscamiento de Bolsonaro es total en este sentido, porque bueno, no ha salido hasta el momento, hasta hoy. Yo justo ahora, antes de que me llamaran, estaba bueno chusmeando a ver si había alguna novedad, pero efectivamente bueno, el actual presidente de Brasil y el candidato que pierde en las elecciones del día de ayer aún no ha confirmado, no ha aceptado su derrota, no ha tampoco generado ningún tipo de comunicación ni con el candidato Luis Ignacio Lula da Silva ni con ningún otro ámbito, digamos, institucional para confirmar, digamos, este resultado electoral. Entonces, bueno, no le queda, y de todas formas no parecería tener mucho margen Bolsonaro, ¿no? Porque bueno, lo que es a lo que es el resultado efectivo que el Tribunal Superior Electoral te brinda, también se sumaron muchos apoyos a nivel mundial y a nivel regional de líderes muy importantes, y por lo tanto parecería muy difícil que Bolsonaro diera marcha atrás, o por lo menos saliera en este momento a cuestionar los resultados, cuando ya hay una aceptación, digamos, de ese resultado por parte de todas casi las instituciones y también de los presidentes o los líderes mundiales en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, están habiendo igual de todas formas manifestaciones ahora en este momento se desarrollan algunos cortes de rutas dentro de dentro de Brasil, en algunas rutas importantes de acceso a San Pablo y a Río Janeiro, por parte de grupos de camioneros, que bueno, que es un sector o que son actores que han apoyado lo que es la campaña de lo que es el gobierno de Bolsonaro y también la campaña en este momento, y bueno, y están en este momento haciendo un reclamo de justamente fraude electoral y de intervenir y de solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en ese sentido. Pero bueno, todo parecería indicar, digamos, que la victoria, digamos, o por lo menos la presentación de Lula, digamos, como ganador de esas elecciones y por lo tanto como futuro presidente de Brasil, se daría en algún momento por parte del oficialismo o del gobierno también, ¿verdad? Pero bueno, para centrarme un poquito en algunos resultados más generales, bueno, esto, ¿no? Mencionar que la victoria fue bastante ajustada, pero que a nivel de los estados o del territorio brasileño se ve de nuevo, se ve bastante marcada esa diferencia, ¿no? Ese apoyo histórico al PT en determinados estados, sobre todo los que están en las márgenes, digamos, de lo que es el río Amazonas, en lo que es esa zona norte de Brasil, y sobre todo el noreste es uno de los grandes responsables del triunfo de Lula.
Es un bastión del PT.
Exactamente, es un bastión histórico, pero además saca victorias muy, muy ampliadas, más o menos en Bahía, Maceió, en Ceará, de 70%, ¿no? Y estas diferencias tan importantes son las que le permiten a Lula también obtener un triunfo y una ventaja mayor frente a algunos estados brasileños que, bueno, donde Lula pierde por mucha diferencia y que tiene bastante población, como es el caso, por ejemplo, de San Pablo, ¿no? Donde era previsible que se diera una victoria de Bolsonaro, como históricamente ha ocurrido, pero bueno, esa victoria de Bolsonaro se da por encima de 10 puntos. Entonces esta gran votación que obtiene Lula en la zona del noreste sin duda le permite o le da márgenes más amplios para poder soportar, digamos, ciertas derrotas o ciertos apoyos más magros que tiene el PT y que tiene la figura de Lula, sobre todo en el sureste y en el centro de Brasil. Y bueno, esto que decía, ¿no? Si uno mira el mapa de Brasil y lo que son los triunfos, no solamente de estas elecciones, sino también de las anteriores, este mapa brasileño está bastante definido, ¿no? Este apoyo al PT en el norte y noreste y el apoyo a partidos de centro-derecha, si se quiere, en la zona centro y en la zona sur-sureste de Brasil. Y en este caso, y con el triunfo y con la buena votación que obtiene Bolsonaro, él queda como confirmado, digamos, esas áreas, pero bueno, con buenos y amplios márgenes de victoria por parte de Bolsonaro. Dos estados que eran muy importantes, como decía, bueno, por un lado el de San Pablo, donde Bolsonaro allí confirma, digamos, su triunfo y también lo hace a nivel de la gobernación, porque bueno, a Fernando Haddad, que era el candidato del PT para la gobernación de Brasil, de San Pablo, pierde frente a el candidato. Y por otro lado, otra cuestión, estado central en lo que son los resultados de las elecciones en Brasil es el estado de Minas Gerais, ¿no? Que es el segundo estado más poblado. Siempre aparte se ha dicho y lo que ha ocurrido es que el que gana Minas Gerais es efectivamente el que gana o triunfa dentro de en Brasil, digamos, cuando hay elecciones presidenciales. Y bueno, y eso efectivamente ocurre. Minas Gerais, de todas formas, saca una ventaja Lula bastante menor de la que había ocurrido en la primera vuelta, ¿verdad? Pero bueno, logra superar por dos puntos de ventaja, en un 51% le gana a Bolsonaro. Y bueno, fue parte también de la explicación ese triunfo, digamos, que obtiene Lula en estas elecciones.
Igual, hablando de las lecturas justamente que deja el balotaje, todo terminó siendo muchísimo más apretado de los números que se manejaban, por ejemplo, antes de aquella primera vuelta, ¿no? E incluso si nos ponemos a analizar cómo se terminaron decantando buena parte de los votos en disputa en el balotaje, también podemos concluir que bueno, Bolsonaro terminó atrapando a buena parte de ese electorado y que eso fue lo que le permitió recortar la ventaja y que terminara siendo un margen muy, muy ajustado. ¿A qué se puede explicar ese acortamiento en principio que no se preveía de la diferencia entre Lula y Bolsonaro?
Bien, sin dudas, Lula es por un lado una figura muy controversial, digamos, y creo que en ese sentido hubo un aprovechamiento, como ya ha habido en las elecciones anteriores, de partes de la derecha, la centroderecha, y algunos actores en particular religiosos o de otras áreas, digamos, importantes de Brasil, que bueno, que hicieron una campaña muy fuerte en contra de lo que es la figura de Lula, en contra de lo que es el entorno del PT, también con un montón, con una promoción en algo que en Brasil ya vimos con mucha preocupación hace muchos años, de la reproducción de fake news, ¿no? Y de informaciones falsas sobre candidatos o sobre medidas, digamos, que tomarían los candidatos. Y bueno, Lula creo que volvió a hacer foco, por un lado, de esa demonización, ¿no? Recordemos al inicio de la campaña, de esta segunda vuelta, cómo él empieza a salir y tiene reuniones y ámbitos de intercambio con distintas religiones, se empieza a vestir, él cambia incluso su forma de vestir y de participar en determinados espacios, tratando de cooptar o por lo menos de presentarse frente al electorado religioso, que bueno, que en el caso, por ejemplo, de los evangélicos tienen un apoyo muy muy fuerte e importante en Bolsonaro y una influencia también muy importante sobre los simpatizantes, y allí, bueno, tanto los medios de comunicación masivos que existen y son relevantes dentro de Brasil, que están dirigenciados o que son parte de, o son propiedad de los evangélicos, así como otros otras áreas, digamos, otros sectores que tienen y congregan bastantes seguidores, como bueno, los sectores sin duda agroexportadores y su capacidad, digamos, en determinados territorios de imposición sobre estas cuestiones de fake news o por lo menos de campañas demonizantes sobre la figura de Lula, pueden haber tenido bastante efecto, y de hecho Lula tuvo que salir en su campaña y en su estrategia de campaña a defenderse de ese tipo de ataques constantes, ¿no? Por otro lado, una cosa que conversábamos también en relación a las primeras elecciones fue que este fue un año para a nivel de las acciones, digamos, del gobierno de Bolsonaro y de algunos indicadores económicos, de cierta mejoría, ¿no? Y hubo algunas acciones directas de Bolsonaro en relación a la mejora de las canastas familiares y de las transferencias familiares, así como también la caída, la disminución del precio del combustible y en definitiva el alivio en algunos sectores de la economía en relación a eso. Y bueno, eso sin duda se menciona, puede haber generado algún tipo de apoyo, sobre todo de ciertos sectores que pueden haber mejorado sus condiciones de vida. Pero bueno, sin duda es eso, ¿no? Yo creo que hay una instalación de un discurso de la mano de Bolsonaro que se alía con ciertos sectores y actores importantes y con poderes económicos y sociales y religiosos muy fuertes en Brasil, y bueno, y esta elección muestra que efectivamente ese peso de la figura de Bolsonaro se traduce en apoyos relevantes e importantes a nivel, no solamente de la figura de Bolsonaro, ¿no? que se presenta, y yo creo que queda sin duda como una figura central de la oposición y sobre todo de una derecha conservadora dentro de Brasil, y habrá que ver allí en ese sentido cómo él se va a posicionar, sino también en los apoyos que ha recibido también a nivel territorial, sus referentes o sus aliados políticos a nivel de las gobernaturas, es decir, de las elecciones que había en relación a los gobiernos de los estados de Brasil, a los gobernadores, y también en el Congreso, ¿no? En el Congreso brasileño, que es un Congreso que para Lula va a ser bastante complejo, exactamente. Él lo decía mismo en el discurso, ¿no? Hizo mucho énfasis en la necesidad de negociar, de dialogar, ¿no? De poder abrir y ampliar los acuerdos, porque bueno, el Congreso en Brasil quedó realmente conformado y bastante consolidado, digamos, la figura de el partido de Bolsonaro, que es el Partido Liberal, pero también los partidos que han sido aliados durante estos 4 años.
Bien, Tamara, ¿qué podemos decir del silencio de Bolsonaro, ¿no? Un poco hablabas ahora, queda posicionado una votación mejor de lo que se esperaba en la primera vuelta y con un margen muy estrecho respecto a lo que sacó Lula, queda como una figura central de la oposición, tiene gobernaciones importantes, tiene una fuerza electoral, digamos, no sabemos qué tanto fuerza política, digamos, y no ha hablado, ¿no? Según trascendió, ni bien se supo que el triunfo de Lula, se fue a dormir y hoy no ha hablado ni siquiera con sus propios ministros, según Folha de Sao Paulo. ¿Qué podemos esperar?
Bien, en todo esto que decía, ¿no? Yo creo que hay una situación de poco margen en relación a Bolsonaro. Parecería que en algún momento tendría que salir a decir, sobre todo por esta cuestión de que si bien hay las figuras y las referencias más cercanas a Bolsonaro no han salido tampoco a hablar, hay ciertas áreas y ciertos sectores que también tenían, o por lo menos apoyaban en cierta medida la figura, o por lo menos el gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara del Senado. Es decir, hay distintos ámbitos, distintas institucionalidades que han salido públicamente a reconocer el resultado. Entonces, yo creo que sería muy raro pensar en que Bolsonaro saliera hoy a decir que es un fraude electoral, o que saliera a decir que ese resultado, digamos, es desconocido. Yo también, revisando un poco los medios de prensa, había leído que, bueno, que cuando el Tribunal Supremo, la única comunicación, digamos, oficial que se había tenido era del Tribunal Supremo Electoral, que le había informado, ¿no? En el momento de conocer los resultados finales, informó a los dos candidatos cuáles eran, y que, bueno, que en ese momento Bolsonaro no había rechazado los mismos. Sí había sido una comunicación que no era no era públicamente oficial, pero bueno, en ese sentido había ocurrido eso, y que, bueno, un poco los medios comentan que estaría un Bolsonaro muy enfurecido, digamos, con ese resultado. Yo creo que cabe pensar que, bueno, que pueda existir en algún momento esa aceptación de los resultados, muy al modo de Bolsonaro, ¿no? Colocando así seguramente responsabilidades, dudas y acusaciones sobre la contraparte, las institucionalidades vinculadas. Y bueno, esto que mencionábamos, ¿no? Este triunfo electoral a Bolsonaro lo deja, este triunfo, bueno, en cierta medida este triunfo, por más que se da en un marco, claro, de pérdida, es sin duda algo muy importante para Bolsonaro, para posicionarse a nivel público y político, ¿no? E ir ganando en ese sentido que mencionaban, ir ganando y consolidando su poder político a nivel de oposición, pero sobre todo también dentro del Congreso, ¿no? Y ahí hay una, esto que mencionaba recién, hay una dificultad enorme en Luis Ignacio Lula da Silva, porque hay una Cámara del Partido Liberal que tiene la mayoría de los escaños, con buenas votaciones de partidos que hoy son aliados a Bolsonaro, pero que también tenemos que decir, han sido aliados en algunos casos al Partido de los Trabajadores cuando estuvo en el gobierno. Entonces ahí hay una ventana o una brecha de posibilidades para Lula, pero también para Bolsonaro, ¿no? De poder interrumpir y obstaculizar cualquiera de las acciones o de las disposiciones que Lula quiera iniciar a nivel del Congreso, empezando y principalmente por lo que es la elaboración del presupuesto, ¿no? El orzamento, como le llaman ellos, ¿no? Que tiene que pasar por el Congreso y tiene que tener esa aprobación. Yo creo que ahí se abre una posibilidad para Bolsonaro muy grande de poder seguir siendo poder seguir manteniendo cierto liderazgo a nivel político, y haciendo una oposición que pueda hacer sin duda dificultar, digamos, lo que va a ser las decisiones o las definiciones del gobierno de Lula.
Tamara, ¿cómo se puede interpretar esta situación que vemos que se ha repetido, de que a las ultraderechas o por lo pronto a la derecha explícita en América les ha costado mucho conseguir las reelecciones? ¿No? Pasó con Macri en Argentina, también
Donald Trump.
Con Trump, ni que hablar. Bueno, el caso de Chile, aunque no es reelección del candidato directo, pero sí de la continuidad de un proyecto. Hay como varios países, digamos, donde vemos que este fenómeno se está dando.
Sin duda, sí, yo creo que ahí hay por un lado no hay que dejar de pensar que son surgimientos de derechas que tienen bastante apoyo, porque de hecho sus derrotas se dan en contextos de mucha disputa electoral, ¿verdad? Y bueno, con márgenes de triunfo que son bastante estrechos, ¿no? Entonces yo creo que si bien surgen estas derrotas, también hay un posicionamiento interesante o importante de estas figuras y de estas personalidades políticas dentro del sistema político, que representan ciertas novedades por sus posicionamientos, ¿no? Y por su formas disruptivas muchas veces a nivel del sistema político, de las acciones políticas en sus gobiernos, ¿verdad? Y creo que eso es un factor que es bastante importante e interesante, ¿no? Que muchas veces esas figuras intentan o tratan de romper muchas veces con estos sistemas de partidos o con estos partidos más institucionalizados dentro de lo que son las democracias latinoamericanas, y creo que eso ha generado esos posicionamientos, más las alianzas que han construido a nivel de actores religiosos, socioeconómicos, ¿sí?, han para mí generado un robustecimiento de una cierta derecha más conservadora, más autoritaria, si se quiere, y bueno, eso para mí ha generado cierto corrimiento a la hora de pensar las disputas electorales y también las alianzas políticas de los progresismos, ¿no?, que han visto o que han generado una ampliación, digamos, en esas alianzas políticas o en esas en esos acuerdos para poder volver a alcanzar el poder o poder alcanzar el gobierno. Entonces creo que ahí hay un momento, digamos, o un proceso o un contexto donde estos progresismos vienen generando alianzas con sectores más de centro para poder llegar al poder, en definitiva, para poder disputar esos espacios de gobierno, y en definitiva, si bien lo logran, también encuentran o van encontrando bastantes obstáculos y bastantes dificultades para que ese poder político se pueda traducir en medidas efectivas o por lo menos cambios efectivos a nivel de política pública. Creo que algo de esto vemos un poco en lo que es lo que vienen siendo las dificultades de los gobiernos, por ejemplo, como Argentina o como Chile, donde, bueno, si bien existió y hubo un triunfo de la izquierda o de la centroizquierda importante, viene teniendo muchas dificultades a la hora de traducirse en efectivas políticas públicas o modificaciones a nivel normativo que cambien o que muevan la aguja en el sentido, digamos, que se han propuesto los progresismos latinoamericanos. Y ahí creo que hay un triunfo y un robustecimiento de ciertos sectores de la derecha que tienen poder real también en poder trancar y poder posicionarse política y económicamente en ese sentido.
Bien, bien. Tamara, muchos aprendizajes de la primer oleada progresista, si podemos decirle ahora. Las 5 economías más importantes de Latinoamérica tienen gobiernos que por lo menos ubican a la izquierda del espectro político, pero con sus matices, con sus propios problemas. ¿Qué aprendizajes crees que se deben tomar de lo que fue aquella primera etapa? Además.
Bien, bueno, yo creo que son varias, y además también hay nuevos desafíos, porque creo que los contextos también marcan nuevos desafíos y dificultades, ¿no? Creo que aquellos gobiernos de los 2000, donde el momento histórico, político y económico a nivel mundial y regional era otro, permitió o dio cierto alivio, cierto aire para que también se definieran, se realizaran modificaciones a nivel de política pública en los distintos países, bastante importante, y eso me parece que hoy en día, digamos, el contexto a nivel regional, el contexto a nivel global está siendo sin duda más complejo, ¿no? En esta cuestión de la venta de los commodities o de la situación también de los distintos países del mundo a la hora de comprar o de acceder a esas materias primas, que bueno, que para América Latina, que hacen de América Latina una zona y un área de mucha atracción para otros ámbitos u otros lugares, ¿no? De otros países. Otra cuestión que me parece importante, y creo que bueno, que un poco la vienen mencionando algunos, sobre todo la figura de Petro, ¿no? Bastante fuertemente y fehacientemente, tiene que ver con la integración regional, ¿no? Donde hubo sin dudas en los progresismos de los 2000 una intención muy fuerte de generar ámbitos o generar espacios de intercambio y de acuerdo político, pero bueno, eso no necesariamente se tradujo, ¿no? En una integración real, ¿no? Tanto a nivel de pensar acuerdos económicos o comerciales más fuertes, de pensar estrategias de abordaje de distintas problemáticas, como puede ser la pobreza, la migración o algún otro tipo de estos ámbitos, de estas áreas tan complejas donde aparte la regionalidad cuenta y se piensa mucho, y bueno, creo que ahí hay una nueva oportunidad, si se quiere, en esta nueva realidad, que bueno, que puede potenciar también las economías y las estructuras estatales que han sido o que han estado más perjudicadas o por lo menos más reducidas en estos últimos años con gobiernos de centro derecha. Y en ese sentido también, ¿no? Como en esta integración regional o en este posicionamiento regional, también hay mucho de poder generar, digamos, o poder potenciar el poder o la fuerza que puede tener América Latina a la hora de negociar o de pensar acuerdos financieros con otras agencias internacionales, o también posicionarse a nivel del mercado regional y global en ese sentido. Y bueno, y también también en este marco hay una discusión que es muy importante, y el gobierno y la candidatura de Lula lo llevó mucho como estandarte y pancarta, que tiene que ver con lo que es el proceso de deforestación del Amazonas, ¿no? Que si bien uno piensa y siempre trata de asociar, siempre termina asociando el Amazonas también a Brasil, obviamente incluye a muchos otros países de América Latina, y bueno, está viviendo y están habiendo procesos de deforestación muy importantes, con desplazamientos, con situaciones de violencia en los territorios. Creo que ahí hay una batalla muy importante que los Estados-Nación están dando a la interna de sus estructuras nacionales, pero creo que puede potenciarse mucho más, y también tiene que ver no solamente con la cuestión medioambiental, sino con una estructura y un modelo productivo de desarrollo, entonces que también, ¿no?, es una gran disputa que viene teniendo América Latina, las formas de producción de la tierra, las formas de explotación de la tierra, y bueno, uno puede pensar que estos progresismos o que esta integración, si empieza como a avanzar, pueda integrar o tomar estos temas como propios y fundamentales también.
Perfecto, Tamara, te agradecemos como siempre y nos reencontramos dentro de 15 días.
Vamos arriba, compas, que pasen bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.